Salmos capítulo 8. Salmos 8. En Salmos 8 cree que David expresaba su maravilla por las obras de Dios como un joven, cuidando de sus ovejas en la noche, solito en los montes, admiraba el cielo y la magnificencia de Dios. Vamos a la primera parte del versículo 1. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Los judíos en estos tiempos tenían una gran ventaja. Todos los pueblos del mundo veían la gloria de Dios en los cielos, pero la gran mayoría, en su perversidad, distorsionaba esa gloria a propósito para proteger su pecado. Pero David, conociendo gran parte de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo en su ser, pudo interpretar lo que veía correctamente. Otra vez, todo el versículo 1. ¡Oh Jehová, Señor nuestro! Y tenemos que preguntar, ¿es nuestro Señor? ¿Él es el Señor de nuestra vida? ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! David observaba la excelencia del nombre de Dios en todo lo que existe. En muchas partes de la Biblia veremos como que hay una revelación de Dios en la naturaleza, en la creación, en todos lados. Si alguien quiere leer Salmos 19:1. Salmos 19:1. Amén, gracias hermano. Entonces, en un sentido, los cielos están hablando, están comunicando algo. En los tiempos de San Pablo, en el Nuevo Testamento, viajando a diferentes partes de Europa, era evidente cómo unas culturas se corrompieron por la idolatría, no honrando al Dios verdadero. Si alguien quiere leer Hechos 17, 15 a 16... Esto es antes de que Pablo se predicaba un mensaje famoso a los que no conocieron nada del Dios de la Biblia, supuestamente.
Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad.
Gracias, Pablo. Entonces, lo importante es que Pablo estaba ahí solito y empezó a mirar alrededor y dijo, hay ídolos en todos lados aquí. Y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Para los que conocen al Dios verdadero, la idolatría realmente es una molestia. Es insoportable. Pablo sabía que realmente no había ninguna excusa por esa barbaridad. Hay gente que no fijan bien en la Biblia, creen que pues ellos estaban ignorantes, realmente no tenían otro remedio. Eso no es lo que enseña la Biblia. Vamos en la Biblia a Romanos 1, Romanos 1 y 18, para ver cómo Pablo expresó esto al centro de toda la cultura en la carta a Roma. En 1:18 Pablo dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y injusticia de los hombres que hacen que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, para detener la verdad, para mantener abajo la verdad, quiere decir que tienes la verdad. Tiene que tener la verdad para mantenerlo abajo. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Existe demasiada evidencia de Dios, el Dios verdadero, aún en la naturaleza. Dios era muy cuidadoso en revelarse a sí mismo en todo, como David observaba en el Salmo 8. Pero los hombres en su perversidad tratan de distorsionar esta revelación. Si alguien quiere leer ahí en Romanos 1, versículo 20.
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y verdad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Amén. ¿Se creen que las personas que viven en la selva en alguna parte, pues, son ignorantes? No, dice aquí, no tienen excusa. Tienen toda la información necesaria. Tienen revelación adecuada. Los idólatras, las religiones falsas, como los musulmanes o los mormones, jamás tienen ninguna excusa. Ellos ya tienen demasiada evidencia del Dios verdadero. Ahí en versículo 21 dice, pues habiendo conociendo a Dios. No dice que conocieron a algún Dios de quién sabe qué. No, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quiere decir, por rechazar la revelación, su corazón se llenó de oscuridad. En el día del juicio, por ejemplo, los musulmanes no podrán decir, pero mira Cristo, yo pensé que era Alá el verdadero. No, eso no vale, esto jamás puede pasar, porque ellos saben que su idolatría es un engaño. Tampoco los mormones pueden decir en el día del juicio, pero yo pensé que era correcto seguir las enseñanzas de Joseph Smith. No. Pablo dice muy claramente en Romanos 1 aquí que no hay excusa alguna. Y no habrá debates en el día del juicio, sino que solamente el momento de la sentencia. Porque ya están condenados, conforme a Juan 3, 18 y 18. O sea, perdón, si alguien quiere leer Juan 3, 18 y 19. Eso es justamente después de Juan 3, 16, en 18 y 19.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del único, unigénito Hijo de Dios. Y está en esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Amén. Eso explica mucho. Hay gente que creen que pueden el día del juicio, a lo mejor van a poner mis obras buenas en un lado del balance y mi pecado en el otro y vamos. No, no hay ninguna evaluación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El día del juicio es simplemente la sentencia. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, regresando al Salmo, versículo 2. En 8:2, el Salmo dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hay demasiada evidencia del Dios verdadero solamente en la boca del niño. Como Dios tiene ya la leche preparada para un niño cuando nace. Como los niños, no solamente de los hombres, sino de animales, tienen una protección especial cuando están tan vulnerables. Los que tienen ojos en sus cabezas vean la gloria de Dios en todo esto. Los que tratan de atribuir todo esto a accidentes de la evolución piensan en blasfemias absurdas. Cristo también callaba la boca de sus enemigos con los niños citando este Salmo. Este Salmo 8 se cita muchas veces en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 21:12. Mateo 21:12, para ver cómo Cristo usó este Salmo para callar la boca de sus enemigos. En Mateo 21:12 dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muchos saben esta parte, pero después dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! Entonces había niños alabando a Dios. Hosanna, el hijo de David, se indignaron y dijeron, oyes lo que estos dicen, como que, ¿cómo se atreve a caer estos niños? Criticando a Jesús. Y Jesús le dijo, si nunca leíste de la, y ahora está citando nuestro salmo, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Y si estos fariseos conocieron el salmo, dice, para callar al enemigo y vengativo. Citando este salmo, después de escuchar la alabanza de los niños, Cristo dejó a sus detractores con la palabra en la boca. Y ellos no pudieron decir nada. Y a veces esto es el efecto de nuestra apologética, o sea, nuestra defensa. No vamos a convertir a todos inmediatamente a la fe, pero sí podemos dejarlos con la boca cerrada. Continuando en el salmo, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Por la noche, solito, David como joven, en los montes, con su rebaño de corderos, David observaba la luna y las estrellas. Aunque no tenían ellos la ciencia como ahora, aún así sabía que los cielos eran enormes y que nuestro planeta era algo pequeño dentro del gran universo. Viendo todo muy claro con la grandeza de Dios, el hombre parece algo muy pequeño, insignificante. Como dijo uno en el libro de Job, si alguien quiere leer Job 25, 4 a 6. Amén. Entonces, en otras épocas, cuando predicaban mucho sobre el pecado y la perversidad del hombre, había gente que dijeron, no me gustan estas predicaciones que me comparan con un gusano. Pero ahí está. Pero Dios ha tomado gran interés en el hombre desde el principio. Y este Salmo 8 nos enseña que el hombre tiene cierta dignidad delante de Dios. Empezó desde el principio. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. No dice esto de nadie más, ni de ángeles, ni de animales. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. ¿Qué quiere decir esto, sojuzgadla? Eso quiere decir que iban a tener dominio sobre los animales. Iban a gobernar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y como que Dios estaba diciendo cuando Adán y Eva se aparecieron por la creación, dijo, ¿sabes qué? Ustedes están encargados. Es tu planeta, cuídalo bien. El hombre no es simplemente un animal, el hombre tiene razón, tiene un espíritu, conoce algo de la moralidad divina. Y el hombre fue creado para tener dominio sobre el resto de la creación de Dios. Versículo 5 en el Salmo. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es una gran dignidad que ningún animal jamás ha tenido. Bueno, esa imagen de Dios fue distorsionado, claro, por la caída de Adán y Eva, pero jamás fue borrado completamente. Tenemos evidencia de esto en el pacto que Dios hizo con Noé después del gran diluvio. Si alguien quiere leer en Génesis 9, versículo 1 a 3. Génesis 9, 1 a 3, confirmando el dominio del hombre. Amén. Entonces, para que el hombre no confunde después de la caída de Adán y Eva, Dios lo confirmó otra vez. Ustedes están encargados. El hombre tiene derecho bíblico de comer de los animales. No podemos tratarlos con crueldad. El Espíritu de Dios dijo claramente a Pedro en el Nuevo Testamento, en una visión, dijo en Hechos 10:13, levántate, Pedro, mata y come. Y Cristo dijo que el hombre vale más que unos pájaros. Si alguien quiere leer Mateo 10, 29, 31. Antes esto era claro a todos, pero en la confusión moderna, cuando dicen que no se puede matar una ballena, pero sí se puede matar un bebé en el vientre de su madre, tiene que clarificar que un pájaro vale más que un hombre. Perdón, el hombre vale más de un pájaro. Yo también fui a la escuela del gobierno, perdón. Amén. Entonces hay una gran distinción entre el hombre y los animales debajo de él. Regresando al Salmos 8, estamos en versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios ha puesto todo debajo del hombre. En un sentido, el hombre es algo muy especial para Dios. Se puede decir que nosotros somos los representantes de Dios en este mundo. Debemos de cuidar bien de la creación como Adán y Eva en el huerto. Pero la única manera de cuidar bien a la tierra y a las civilizaciones humanas es vivir sujetados a la santa ley y a los preceptos de Dios. El hombre debe de gobernar la tierra, pero solamente bajo la autoridad de Dios. Esto es la razón, hermanos, de que el mundo hoy en día es un desastre. Muchos hombres y muchas mujeres ahora quieren tener el dominio, pero no debajo de Dios. Tienen leyes arbitrarias que han inventado, y el mundo jamás puede prosperar bajo esa rebelión. Cristo vino para restaurar el orden correcto. Y esto también se enseña en el Nuevo Testamento, citando también este Salmo. Como Cristo vino para establecer el dominio correcto para el mundo, para que actualmente pueda funcionar. Ahora vamos a Hebreos 2, 5. Hebreos 2, 5 es otra vez en que el autor del libro de Hebreos va a emplear Salmos 8. Dice en Hebreos 2, 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar. No sabía citar Salmo 8, a lo mejor no tenían todos los números como nosotros. Dice, en la Biblia era un rollo muy grande, pues dicen por allá en algún lugar. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora le va a aplicar a Cristo, al reinado de Cristo, como Él es el nuevo hombre, el hombre verdadero, dispuesto a gobernar como el postrer Adán, con autoridad de Dios. Continuando ahí en Hebreos, dice, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. ¿Qué quiere decir esto? No lo vemos. En la mente de Dios ya está hecho. Es una realidad. Pero nosotros aún no lo vemos pasando. Por eso tenemos que pasar por la historia del mundo. Continuando en hebreo dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Podemos ver por la palabra de Dios a Cristo resucitado. A causa, dice, del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sabemos que por la resurrección de Cristo, el dominio correcto será poco a poco restaurado. Cristo está ya sentado a la diestra de su Padre. Y si conoce algo de la Biblia, sabe que habla de esto en todos lados. Si alguien quiere leer en Salmos 110:1. Amén. Una pregunta, ¿por cuánto tiempo tiene que sentar ahí? ¿Hasta qué? Sí, no se va a levantar temprano. Se repite el mismo en 1 Corintios 15. Si alguien quiere leer en 1 Corintios 15, 22 a 25, que es un capítulo que explica bien el impacto de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 22 a 25. Amén. Porque preciso es que Él reine de allí a la diestra de Dios hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y también en Hebreos 10, el mismo Cristo no va a levantarse de ahí hasta que sus enemigos hayan sido sujetados. Hebreos 10 y 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es una explicación también de Salmo 8. Y no sabemos cuánto de esto entendía David cuando componía este Salmo en las noches de vigilia como un joven con los corderos, pero de algo entendía. Y por esto termina el Salmo 8 como empezaba. Versículo 9, último versículo, es el mismo del versículo 1. ¡Oh Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Con Dios, el hombre tiene gran dignidad. Dios dio el dominio de la tierra al hombre. El hombre arruinaba todo con su rebelión, pero aún así en Cristo hay una solución. En Cristo estamos restaurando el dominio correcto, bíblico, santo. Y esto es la gran lucha de las iglesias en todas partes del mundo, tratando de iluminar a la gente, a una manera de corregir el problema. Y por esto nuestras vidas tienen sentido, estamos haciendo algo que vale la pena. Hemos visto en la historia del mundo, en las culturas que han honrado a la palabra de Dios, el señorío de Cristo, ha habido seguridad, libertad, prosperidad. Tal vez algunos de ustedes han venido a este país buscando esto. Pero debajo de las religiones falsas, o debajo de la tiranía de los hombres que rechacen la palabra de Dios, se regrese poco a poco a la miseria, a la oscuridad y a la maldición. Doctrina. Hemos visto cómo Dios puede avanzar su causa con niños pequeños. No es necesario, hermano, tener mucha preparación universitaria para servir a Dios. Dios está acostumbrado a usar lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Dice en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, no tiene que mirar alrededor a su izquierda, a su derecha, pero dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Tienes tú, hermano, hermana, pocas calificaciones en los ojos del mundo, pero mucha fe? Entonces estás bien calificado para avanzar el reino de Dios en esta época. En Hechos 4:13, si alguien quiere leer.
Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús.
Amén. Entonces, aquí hay gente que no tenía mucha preparación de la universidad. Dice que hombres sin letras, del vulgo, no sabían qué hablar como personas preparadas. Dice, estas personas estaban con Jesús. El mundo en su sabiduría vana y en su arrogancia sin límite solamente hace los problemas peores. Pero por el dominio de Cristo hay gran esperanza. Otro punto. Antes de terminar, y tenemos un poco de tiempo, en un mensaje sobre la dignidad del hombre, cabe mencionar algunos errores de la secta herética de los mormones. Tiene que ver con el capítulo, y también últimamente Dios me ha mandado muchos mormones. En el mes pasado me mandó 3. Los mormones ya tratan de fingir como que son simplemente otra forma de la fe cristiana. Esto es su propaganda, es un engaño. Han tenido cierto éxito porque en los Estados Unidos hay muchos hermanos que no saben casi nada de las doctrinas sanas de la fe. En una época en que muchos se dedican a los espectáculos, a las manifestaciones del Espíritu constantemente, después andan en ignorancia extrema y son presa fácil para las sectas. Los mormones creen en la dignidad del hombre, pero de manera extraña y antibíblica. Según las doctrinas de ellos, Dios empezó como un hombre. Y por su obediencia, a quien yo no sé, pero según su obediencia progresó a un ser divino. Y de igual manera el hombre, si se porta como los mormones dictan, pueden también eventualmente convertirse en un dios. Eso es lo que se enseñan. Una me dijo hace poco que ya Abraham es un dios en algún planeta por ahí. Todo eso es pura blasfemia, hermanos. Tratan de dar la impresión que están muy respetables, tienen muchas personas con mucho dinero. Los mormones no son cristianos. La autoridad de su doctrina no es la Biblia. Otro me dijo que, según ellos, mucho de lo bueno ha sido quitado de la Biblia. En fin, como cualquier secta falsa, su autoridad no es la palabra de Dios, sino que viene de otra fuente. Hay que tener cuidado con ellos, porque hablan palabras que parecen cristianas. Hablando con ellos van a hablar de, wow, suena cristiano. Si se mira su página web, pues eso es ortodoxo. Ortodoxo, no. Han sacado todo el sentido de cada palabra y han llenado las palabras con un sentido pagano. Es un engaño. El hombre sí tiene dignidad en la Biblia, pero la distinción entre el hombre y su Dios, la distancia es infinita, hermano. Y la tentación de estar como Dios en su magnificencia es la misma tentación que la serpiente ofreció a Eva. Si alguien quiere leer Génesis 3, 4 a 5. Génesis 3, 4 a 5. Amén. Dice que Dios sabe que seréis como Dios. Estuve en un estudio bíblico a que he asistido por mucho tiempo. Empezó a venir un mormón. Y lo dejan entrar porque va a ser cortado casi con machete verbal. Pero él se admitió que iba a ser Dios. Y todos dijeron, ¿no saben lo que prometió la serpiente Eva? El diablo mismo caía tratando de ser como Dios en su excelencia. Isaías 14:12. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y después el comentario, versículo 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El hombre bíblicamente tiene dignidad, pero es la dignidad de la criatura. Jamás es la dignidad de un Dios. No caigas, hermano, jamás en esa trampa. Bueno, en 2 días tomaremos aquí la Santa Cena. Si tú tienes que reconciliarte con tu Dios, reconociendo que eres solamente su criatura y no eres el Señor de tu propia vida, entonces quiero orar por ti. Para que regreses al dominio correcto que Dios tiene para ti como su hijo y no como un ser autónomo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos estudios en los Salmos. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento en un día de mucha confusión, muchas sectas, muchas doctrinas extrañas. Ayúdanos a seguir avanzando en conocimiento de tu palabra para tener la sana doctrina, Señor, para nosotros mismos y para enseñar a nuestros hijos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un poco de tiempo para la oración.